Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El título de este sermón de la mañana es La supremacía de la proclamación. Cuando observamos la predicación de Juan el Bautista, dice el registro de Lucas que él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. No vemos que Juan el Bautista haya hecho milagros, pero sí vemos que tenía un solo y único mensaje de proclamación. Con la venida de Cristo nuestro Señor y luego con el ministerio de los apóstoles, la situación no era diferente. Y aunque sí hubieron señales que les autenticaron, la prioridad de su proclamación era la misma. Ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Podemos decir entonces que la supremacía, la prioridad de la proclamación de la obra de Cristo no ha cambiado hoy y sigue siendo la misma prioridad para la iglesia del Señor. ¿Puedo preguntarme? ¿Ha cesado la proclamación que debe hacer la iglesia? Así entramos al versículo 12, que dice que por la mano de los apóstoles, léalo conmigo por favor, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bien, estos primeros versículos que hemos leído del 12 en adelante, posterior a la disciplina de la iglesia con Ananías y Zafira que hizo el Señor, vemos que los apóstoles, por mano de los apóstoles, había muchas señales. Hay que tomar en cuenta, amada iglesia, que en toda la historia bíblica, por lo menos podemos identificar tres tiempos de grandes milagros. Hablemos de Moisés y Josué. Es un tiempo donde hubo hechos portentosos, especialmente con Moisés. Luego, en los tiempos de los profetas, Elías y Eliseo, el que le continuó, fue un tiempo también de milagros poderosos, sobrenaturales. Y luego tenemos este tiempo de Jesús y los apóstoles. Es decir, el Señor ha querido mostrarnos por lo menos tres tiempos donde ha habido énfasis en hechos portentosos, lo cual quiere decir que no ha estado en toda la historia de la humanidad, sino que ha habido un propósito. Ha habido un propósito y Hechos 5 nos lleva a ese punto de entender cuál es el propósito de que existan estos milagros. El propósito de los milagros era el de autenticar, dar validez al ministerio que realizaban los enviados de Dios. El Señor Jesucristo lo habló. Las obras que yo hago son las obras que me ha mandado hacer mi Padre Celestial. Los milagros, las señales, autenticaban el ministerio de Cristo, y si pasó con el Señor Jesucristo, también pasó con sus enviados, aquellos que Él comisionó personalmente, sus apóstoles. Sus apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo como sus enviados a través de sus milagros. Si Cristo sanaba y hacía milagros, los apóstoles también lo hacían. ¿Por qué? Porque ellos testificaban de su resurrección. Él nos mandó, Él nos comisionó. Y los milagros, las señales, era para ese propósito especial. Podemos decir entonces que así como Cristo realizó milagros y prodigios, lo hicieron también sus apóstoles. Aunque no podemos negar la existencia de hechos milagrosos verdaderos en la providencia de Dios, No podemos negar que Dios no haga milagros el día de hoy. Debemos decir con contundencia que hoy ya no hay la necesidad de autenticar a ningún enviado de Dios. ¿Entendemos eso? Hoy no hay la necesidad de dar autenticidad a ningún enviado especial de Dios. Los milagros dieron validez al ministerio de los apóstoles, así como pasó con el ministerio del Señor Jesucristo. Pero los milagros no podían dar la salvación para las almas. ¿Entendemos eso? Los milagros no podían dar la sanidad. ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos fueron sanados de sus dolencias? Pero ¿cuántos de ellos no vinieron a Cristo? Así que los milagros no cumplían el fin de dar salvación. No, no era ese el propósito para los milagros. Aunque hay mucho pueblo evangélico el día de hoy que da supremacía a los milagros, la pregunta razonable sería: ¿qué apóstoles necesitan ser autenticados el día de hoy? Eso debemos preguntarnos. ¿Qué apóstoles necesitan hoy ser autenticados? Y yo sé que muchos van a decir: sí, hay apóstoles que tienen que ser autenticados. No debemos nosotros olvidar que hubieron requisitos para el oficio apostólico. Hubieron requisitos. Efesios 4:11 dice claramente que el Señor dio dones a algunos. Algunos les dio ser apóstoles, enviados, comisionados, embajadores directos de Él. A otros les dio ser profetas, voceros de Dios, que interpretaban los oráculos de Dios, el consejo de Dios. Evangelistas, el hecho de ser proclamadores, heraldos de las buenas nuevas del Evangelio. Y a otros pastores y maestros, los que cuidan y los que enseñan. El Señor dio dones a algunos. Ese es el contexto de Efesios capítulo 4. Pero asimismo no debemos olvidar que si estamos hablando del oficio, tiene que haber requisitos. Y los apóstoles no quedan excluidos de tener requisitos. Cristo, recordemos que escogió personalmente a sus apóstoles. Cristo los escogió personalmente como sus embajadores. Él escogió a 12. Él tenía muchos discípulos, pero él escogió a 12. Y cuando hubo que reemplazar a Judas el traidor, Hechos capítulo 1, versículo 21 en adelante, nos dice que para reemplazar a Judas solamente había dos que cumplían los requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Haber estado presentes en todo el ministerio de predicación del Señor cuando entraba y salía, y que hayan sido testigos desde el bautismo del Señor hasta su resurrección y ascensión. Solamente dos cumplían esos requisitos. Así que si consideramos los requisitos para el oficio apostólico de ser apóstoles de Cristo, hoy ya no hay necesidad de validar ningún oficio apostólico. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún enviado de Dios el día de hoy. Y yo sé que alguien podrá decir: sí, a mí me habló el Señor y me comisionó. Podrá ser que te haya hablado el Señor de muchas formas, pero ¿y el resto de los requisitos? ¿Has estado presente en el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Estuviste desde su bautismo hasta que Él subió a los cielos? ¿Fuiste testigo de su resurrección? Ahí se quedan muchos. Así que, ¿cuál es el propósito entonces de que los milagros hoy autentiquen a alguien? No estamos negando que el Señor en su providencia pueda mostrar hechos milagrosos. El Señor ha sanado a muchos de enfermedades muy difíciles. Ha dado largura de días, algunos que ya tenían contados meses para morir. El Señor lo ha hecho. Pero de ahí a decir que hoy los milagros autentican a algún enviado especial de Dios, no, no lo hay. Los apóstoles tenían sus requisitos, los profetas también tenían sus requisitos, eran voceros de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran voceros directos de Dios, y ellos anunciaban lo que Dios les mandaba decir. Si eso no se cumplía al pie de la letra, eran desechados como profetas. Eso lo dice Deuteronomio. habla de eso, Deuteronomio capítulo 18. Y en el Nuevo Testamento, los profetas estuvieron juntamente con el ministerio apostólico, dando el fundamento para la iglesia de hoy. Esa fue la labor de ellos. Si el fundamento ya no está, ¿cuál es el propósito de que haya apóstoles y profetas? Así que la superioridad no está en los milagros, sino en el mensaje de la proclamación del Evangelio. Hermanos, la superioridad entonces no está en los milagros, sino en el mensaje de la proclamación. Como veremos, el problema de los fariseos no eran los hechos milagrosos. ¿Ellos qué decían? Es la doctrina que ustedes han esparcido por Jerusalén. Es eso, la doctrina. Y saben que eso siempre nos lleva a una aplicación directa, ¿no? Porque nosotros como iglesia hoy tenemos una revelación clara de las Escrituras. Si preguntamos nosotros, si nos preguntan a nosotros, ¿cuál es la doctrina que ustedes han esparcido en donde Dios los ha puesto? ¿Qué vamos a decir? Si a lo mejor de aquí a la esquina no nos conocen, difícilmente nos pueden conocer. Las iglesias deben impactar los lugares donde Dios soberanamente, providencialmente los ha puesto. Las iglesias son esos candeleros, como bien dice Apocalipsis. 7 iglesias ahí que puestas como ejemplo para, precisamente, como también lo menciona Pedro, ser puestos como luces, como una luminaria. Si esta iglesia estaba impactando con la doctrina, no tanto con los milagros, porque el día de hoy se podría escoger crear un tipo de impacto a través de los hechos milagrosos, pero todo va de la mano. Debemos razonar, si no hay apóstoles que necesiten ser autenticados, no hay profetas que necesiten ser autenticados, no hay evangelistas que necesiten ser autenticados, ¿cuál es el punto entonces de levantar una campaña de milagros? ¿Entendemos el punto? Sería obrar de una manera necia, sería obrar de una manera falsa, porque no lo hay. No estamos diciendo que el Señor no pueda obrar milagrosamente, pero hoy no hay la necesidad de dar autenticidad al ministerio de un enviado de Dios, porque no lo hay. El día de hoy ya solamente las iglesias tienen ministros ordinarios. ¿Hablando de quiénes? De los pastores. Son los ministros que Dios ha dejado. El fundamento fue cerrado. Efesios 2:20 lo dice, ¿no? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. El fundamento ya lo tenemos. Tenemos el grupo de libros que forman la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si alguno quiere recibir palabras del Señor para hacer hechos milagrosos, no olvide Hebreos. Dios habla hoy a través de su palabra. Y eso es lo que los fariseos están reclamando aquí. El versículo 17 de Hechos 5 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, ¿no? Se llenaron de celos. Miren, celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. No, en esta ocasión no solamente amedrentaron a Pedro y a Juan. No, ahora, ¿a quiénes? A todos los apóstoles. Mas un ángel del Señor, versículo 19, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Verso 21, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, ¿y qué hacían? Enseñaban. Así que, soberanamente, en la providencia y el tiempo de Dios, el Señor libera a sus apóstoles, no para que vayan a hacer milagros, sino para que enseñen al pueblo. Enseñen todas las palabras de esta vida. Un ángel del Señor de forma sobrenatural los saca de la prisión a todos ellos y los manda a seguir anunciando al pueblo de Dios todas las palabras de esta vida. Por eso hablamos de la prioridad, de la supremacía de la proclamación. Dice el texto ahí que los manda y, puestos en pie, anuncian al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Y qué debemos entender con esta expresión? Todas las palabras de esta vida. Cuando las multitudes, recordemos, abandonaron a Jesús durante su ministerio, El Señor le dijo a sus apóstoles, ¿queréis ustedes también irse? ¿Y qué respondió Pedro? Dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de esta vida son las palabras que habían recibido de parte de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenían que anunciar. Y esa era la prioridad. Podemos entonces decir una vez más que los milagros tenían un propósito de autenticar a los voceros de Dios, pero no podían salvar a nadie. Solamente la proclamación de la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, pueden dar vida eterna. Esas son las palabras de esta vida. Ellos serán sus testigos. Recuerden eso, Hechos, desde Hechos 1, ustedes me seréis testigos en Jerusalén. Estaban en Jerusalén. Luego iban a pasar a Samaria, luego iban a pasar a Antioquía, luego iban a pasar hasta otros lugares y hasta lo último de la tierra. Testigos. Eso continúa todavía, hermanos. El Señor no ha venido. El Señor no ha venido. Y cuando un testigo de Cristo, un verdadero cristiano, se encuentra con estos textos, uno no dice, esto ya terminó, esto no es para el día de hoy, esto fue para los apóstoles. No, todavía estamos en ese tiempo. Claro, ya no estamos en Jerusalén, ya no estamos en Samaria, ¿estamos en dónde? En lo último de la tierra. Y usted no va a decir que el día de hoy todavía no necesitan escuchar el Evangelio. Sencillamente, ¿por qué? Porque Cristo no ha venido aún. Recuerde que el día que Cristo, nuestro Señor, venga, el número de los escogidos habrá llegado a ser cero. El día que entre el último escogido de Dios, obra que Él hizo en la eternidad, en ese momento será el final. Además, es interesante ver que una de las señales de los tiempos finales es precisamente que el Evangelio se expanderá por todos los confines de la tierra y será predicado este Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Eso es una señal clarísima. Nosotros hoy estamos en ese tiempo. Hoy estamos en ese tiempo. Desde que se inventó la imprenta, siglo XIV o XV, si no me equivoco, hasta el día de hoy, tenemos el Evangelio, tenemos las Escrituras en varios cientos de idiomas y están en cualquier parte de la tierra. Y si está en cualquier parte de la tierra, entonces los escogidos de Dios, los verdaderos discípulos, los que viven, los que estamos viendo aquí, están predicando las palabras de esta vida. Están proclamando las palabras de esta vida. Los hechos entonces sobrenaturales, como hemos visto aquí, un ángel, ¿no? Un ángel les abre la puerta y los saca, hermanos, en medio de toda la guardia, a 12, y no se dan cuenta. No era uno, no eran 12, eran 12. Un grupo grande los saca y una vez fuera les dice, vayan, sigan hablando, sigan anunciando. Entonces vemos aquí un gran hecho sobrenatural. Algunos todavía piensan que estas cosas se pueden repetir de la misma manera, no necesariamente. Luego el mismo versículo 21 dice, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los apóstoles, ¿no? Se reúne el concilio, todo el concilio se reúne. Verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Mire las evidencias que nos está dando la Escritura. Si usted cree con todo su corazón que la Biblia es real en cada detalle que da, hermanos, esto de aquí es una evidencia clara del poder de Dios. Y cómo el Señor hace todo lo posible necesario cuando hay una iglesia que obedientemente quiere cumplir el mandato de la proclamación. Mire, dicen los guardias, hemos hallado la cárcel cerrada con toda seguridad. Y los guardias afuera de pie entre las puertas. Mas cuando abrimos, no hallamos a nadie dentro. Mire eso. ¿Cómo salieron? Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Qué vendría a pasar con todo esto? qué decisiones ellos iban a tomar para detener esto. Verso 25, pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel, ¿están dónde? Están en el templo y enseñan al pueblo. El propósito de la proclamación se va a cumplir en una iglesia que ha entendido que es una prioridad. Es una prioridad. Hermanos, entre todas las iglesias que el Señor puede levantar y dar un conocimiento a unas mayor que otras, mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad, el Señor va a demandarnos más por esto que estamos aprendiendo y que estamos recibiendo nosotros el día de hoy. Eso es un privilegio, pero asimismo también es un gran compromiso de obediencia. Imagínate tú en tu trabajo, entras a trabajar y al año te promueven y te mandan un cargo de responsabilidad mayor, tal vez donde tengas que ser un supervisor de otras personas y formar a otros. Eso es una responsabilidad. Claro, tú te sientes definitivamente, uno se alegra, ¿no? Porque ¿a quién no le gusta escalar oficios dentro de sus puestos de trabajo, ¿no? Pero asimismo no es algo para lo cual uno puede sencillamente ufanarse. ¿Por qué? Porque habrá mayor responsabilidad. Iglesia del Señor, debemos entender esto. Esto, lejos de alegrarnos, debe ponernos a temblar también, porque el Señor nos va a pedir cuentas a cada iglesia local. Mira cuántas señales. El Señor dio a los judíos señal tras señal. Pero así como vemos a muchos que se iban sumando, ya realmente muchos comentaristas dicen que Lucas perdió la cuenta. 3.000, 4.000, luego 5.000 y luego muchos se siguen sumando. Así como vemos credulidad en la obra del Salvador, vemos así también incredulidad. Es un contraste. Creyentes, pero señales que en vez de traerlos al Salvador, lo que hacen es alejarlos más y más. Y aquí estamos hablando precisamente de todos estos religiosos. Y junto con ellos también arrastraban a muchas personas. ¿Cuántas señales? El Señor dio a los judíos señal tras señal para vencer su incredulidad, pero después de todas estas señales, sus corazones quedaron aún más endurecidos. ¿Cuántas señales necesita la iglesia de hoy para poder entender el mandamiento del Señor? Sería triste que nosotros también pensemos que debe haber señales el día de hoy. Oh, sí, el Señor tiene que avisarnos lo que tenemos que hacer. Tiene que decirlo a través de un sueño. Tiene que decirlo a través, no sé, algo sobrenatural. Hermanos, ya está escrita la revelación. Solo tenemos que acercarnos y ver el mandamiento. Un mandamiento que es imperativo para todos. No necesitamos realmente, si hay tal vez algún sueño, eso no debe realmente movernos a nosotros. Nosotros nos movemos por la supremacía de la revelación que tenemos, la palabra de Dios. Digo esto porque no faltará alguien que diga que ha tenido un sueño espectacular. Dejará de ser, para él puede ser muy espectacular, pero la iglesia hoy no necesita moverse por algún tipo de señal evidente. La iglesia se mueve porque Dios nos está mandando en obediencia a hacerlo, y eso debe ser más que suficiente. La proclamación, a diferencia entonces de los milagros, tiene un propósito. Y ese propósito principal, como lo vemos en los versículos siguientes, es dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso ellos predicaban. Por eso ellos hablaban el mensaje. Versículo 26 dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo a los apóstoles sin violencia. ¿Por qué? Porque temían ser apedreados. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis de ese nombre? Esto ya lo habían hecho anteriormente, recordemos, ¿no? Los capítulos previos, Ya habían los fariseos, el concilio de fariseos les habían dicho, no hablen, no hablen de este nombre. Por eso les dice, no les mandamos estrictamente que no enseñaseis de este nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ellos pensaban eso, ¿no? En su corazón mezquino, en su corazón lleno de celos. Ellos pensaban que los apóstoles estaban en contra de ellos. No, ese no era el propósito de los apóstoles. Ellos estaban enseñando, estaban dando a conocer, porque así como los milagros autenticaban que estos hombres eran escogidos y enviados de Jesucristo, porque ellos sanaban igual que Jesús, todas esas personas que venían con un corazón dispuesto tenían que ser enseñadas. Y eso es lo que le están diciendo. Les mandamos a que no hablen del nombre de Jesús. Y Pedro, versículo 29, les respondió, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si ellos eran hombres de gran conocimiento de la ley de Moisés, ellos debieran haber entendido esto. Debían haber comprendido esto de aquí. Pero eran llenos de celos, eran carnales, y las señales, en vez de atraerlos, los alejaron más y más de la salvación. Versículo 31, a este, dice Pedro, tomando la palabra, Dios, hablando de Cristo, ¿no? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Miren, Pedro comienza dando respuesta a la primera acusación del sumo sacerdote. La desobediencia a la orden del Sanedrín era por ser obedientes y fieles al mandato que habían recibido de parte del Señor Jesucristo. No podemos dejar de ser testigos. Se nos ha mandado a ser testigos. Te pregunto, iglesia, ¿nosotros también somos testigos? Claro que sí. Pero parece que estamos amedrentados por el concilio religioso en el día de hoy. No hablen del nombre de Jesús, no lo hablamos, porque es más importante darle prioridad a otras cosas. Pero la proclamación tiene prioridad. Así que cualquiera que deja de proclamar o ser testigo de las palabras de la vida eterna, está sencillamente obedeciendo la amenaza que les hacen los religiosos. Claro, hoy no tenemos fariseos, pero tenemos religiones. Tenemos compromisos humanos, tenemos muchas ideologías que no van de acuerdo a la palabra de Dios, y todo eso nos amedrenta. Ah, si sé qué voy a hablar yo sobre la creación que hace el Señor en Génesis, si todo el mundo aquí cree que hemos venido del mono. Vergüenza me va a dar, no, mejor no. El Señor nos ha mandado a ser testigos de estas cosas, y esto es para nosotros. Nosotros que estamos en los finales de los tiempos. Sí, yo sé que la corriente cultural viene con todo. La ideología de género viene con todo. Viene arrastrando culturas latinoamericanas grandemente. Es como una gran avalancha. Y solamente los únicos que pueden ponerse firme en esto son los santos. Es la iglesia del Señor. Las cosas que están pasando en nuestro país a nivel político, a nivel económico, a nivel ideológico, arrastra, hermanos, arrastra. Es como una cosa tremenda que viene arrastrando, así como cuando hay esos diluvios y esas correntadas de lodo con piedras y palos descienden de una ladera y arrastran con todo, así mismo. Pero los únicos que pueden permanecer firmes ante todo esto son los santos. Porque tienen una verdad que debe ser anunciada y que Dios soberanamente, Él está para defendernos, Él está para darnos fuerza, Él está para sostenernos con firmeza. ¿Cuántas iglesias han sucumbido a las ideologías del mundo de hoy? ¿Cuántas iglesias han cedido a las falsas doctrinas, a los argumentos, como lo dice Corintios en su segunda carta, ¿no? No tenemos lucha contra sangre, sino contra argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Jesucristo. Y la iglesia tiene que enfrentarse a todo eso. Pero ¿qué iglesia puede estar firme si no está anclada en los propósitos de la palabra? Y puede ser firme y decir, no se nos ha mandado a obedecer las cosas de este mundo, sino a obedecer los mandamientos de Dios. Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios ha puesto a este hombre Jesús como príncipe y salvador. Miren esos argumentos: gobernador, príncipe y salvador, aquel que a través de la obra de la cruz ha dado vida eterna a los que creen. Así que esto les está diciendo el apóstol a todo este grupo de religiosos que bien hoy se pueden comparar o se pueden ilustrar con toda la oposición que tiene la iglesia de hoy. Y la iglesia, hermanos, podrá ser tan pequeña, pero tan llena del Espíritu de Dios como para mantenerse firme a pesar de todas las cosas que están aconteciendo, que arrastra también a muchas iglesias y las convierte en liberales, las convierte en libertinas, las convierte en iglesias de entretenimiento, en iglesias sencillamente de doctrinas de hombres. Pedro tiene que decirles a ellos: Dios, a este a quienes ustedes crucificaron, Él lo ha puesto como gobernador y salvador. ¿Con qué fin? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dos conceptos claros: arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, no un compungimiento como el de Judas. La palabra aquí en griego es un arrepentimiento verdadero. Y perdón de pecados, es decir, la única expiación que puede tener el hombre por sus pecados viene a través de la obra de Cristo, que son componentes de las buenas nuevas que eran predicadas, que eran proclamadas. Y esto, hermanos, considerando el ministerio previo al Señor Jesucristo, ¿cuál fue? El de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Él les decía a las multitudes que venían: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira que vendrá? Ese era el mensaje de Juan el Bautista. No hacía milagros, pero su mensaje era directo. Y luego el del Señor Jesucristo: arrepentíos, convertíos, el reino de los cielos ha acercado. Y luego los apóstoles, el mismo mensaje: anunciar aquel que Dios ha puesto como rey y salvador, y dar a conocer a los hombres el arrepentimiento y perdón de pecados que ofrece Dios. ¿Debe entonces la iglesia hacer lo mismo? Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Cristo todavía no ha regresado por segunda vez. No ha regresado por segunda vez. Pedro dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Pedro está repitiendo las palabras dichas por Jesús a sus discípulos en el aposento alto la noche del domingo de la resurrección. Allí Jesús les explicó las Escrituras, abrió sus mentes para que pudieran entender el cumplimiento de las Escrituras en cuanto a la venida del Mesías, y les mostró la importancia de las cosas que iban a padecer: sufrimiento, muerte, persecuciones, y él mismo, sufrimiento, muerte y su resurrección. Y él les dijo: ustedes van a pasar las mismas cosas por predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Ustedes van a padecer las mismas cosas, pero a pesar de eso los comisionó como testigos de estas cosas. ¿Somos testigos de esas cosas, amados santos? ¿Somos testigos? ¡Claro que sí! Este es el mensaje que predicamos. La iglesia está llamada, hermanos, a anunciar las virtudes de aquel que los llamó a todos esos santos de las tinieblas a su luz admirable. No nos quedemos solo con las bonitas palabras de que somos linaje escogido, porque muchos pueden ufanarse de su linaje escogido, de que tenemos un rey sacerdocio, porque podemos adorar y tenemos los principios de la regulación, de la adoración verdadera en cuanto al principio del regulador de la adoración, que somos un pueblo separado por Dios. Hermanos, Estamos separados por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. No esperes aplausos, porque la oposición vendrá. Versículo 33. Ellos oyendo esto, ¿qué hacían? Se enfurecían y querían matarlos. Ya habían matado al Salvador. ¿Cómo iban a matar a 12? Entonces, aquí aparece un fariseo llamado Gamaliel. Versículo 34. Dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Y mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto Teudas y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Esto está diciendo Gamaliel, que era un reconocido fariseo del Sanedrín. Incluso Pablo lo menciona después. Pablo dice, instruido a los pies de Gamaliel, dice. Era un reconocido maestro. Y luego dice el consejo de Gamaliel. Después de Teudas se levanta también uno llamado Judas, versículo 37. Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Murió también Judas de Galileo, y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Versículo 38. Así que os digo, apártense de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Verso 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Verso 40. Y convinieron con él en el consejo que le estaba dando, y llamaron a los apóstoles, llamándolos después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Interesante el consejo de Gamaliel, pero no deja de ser un consejo de un corazón incrédulo. Porque él mismo está diciendo, si esto no es de Dios, esto se va a diluir. Pero si esto es de Dios, cuidado, ustedes van a estar peleando con Dios mismo. Si Gamaliel hubiera creído a sus propias palabras, no hubiera estado dando este consejo. Él estuviera buscando precisamente caminar en pos de la gracia del Salvador. Pero era incrédulo, era realmente incrédulo Gamaliel. Y a veces la iglesia puede tener la misma actitud de Gamaliel. ¿En qué sentido? La iglesia sabe lo que tiene que hacer, sabe que hay que evangelizar, pero no evangeliza. La iglesia sabe que hay que testificar, pero no testifica. La iglesia sabe que hay que orar para que Dios abra puertas para la obra misionera, para el evangelismo, pero la iglesia no ora. Es decir, cree en algo, pero solamente intelectualmente. Pero en cuanto al obrar, en cuanto a una fe evidenciable, no lo hacen. Es como la fe de los demonios. Los demonios tiemblan ante la presencia de Dios, pero no creen en el Salvador. ¿Entendemos eso? Esa actitud no puede haber en la iglesia del Señor el día de hoy. Cuidado con esa actitud incrédula de Gamaliel. Parece un buen consejo, pero es el consejo de un incrédulo, de un corazón no regenerado, que puede hablar de muchas cosas de teología, puede hablar de muchas cosas de gracia, solo intelectualmente, pero no se mueve a buscar al Salvador. Ustedes piensan que si Gamaliel, él decía, sí, con tantos milagros, pónganse a ver eso, tomen en cuenta, con tantas manifestaciones hechas por Cristo y luego por sus apóstoles, y viendo cómo testificaban con gran valor, era para ir y decir, yo quiero también seguir al Señor y Salvador. Pero él no lo hizo. Y el corazón o el consejo de Gamaliel lo tenían al final. Todos convienen en hacer eso. Lo que hacen es, versículo 40, les azotan, no le dan los 40 azotes, sino 39. No podían dar a nadie más de 40 azotes, siempre 39, aceptaba en la ley. Los azotan a todos y los intimidan. Versículo 41. Ellos salieron intimidados. Dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer esta afrenta por causa del nombre del Salvador. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, he sido avergonzado, he sido rechazado, vituperado, pero me siento gozoso porque lo que he hecho sencillamente es proclamar su nombre, proclamar la obra del Salvador, proclamar a Cristo? Tal vez en una gran multitud llena de conocimiento y ateísmo, como encontramos el día de hoy, mi mano se levantó y dijo, no, yo creo en la evidencia de un creador de los cielos y la tierra que creó al mundo en 6 días. Así nos lo dice Hebreos. Por la fe creemos que Dios hizo el universo en 6 días. En un mar de ateísmo, y te rechazan, te menosprecian, se burlan de ti. Y tú puedes decir, Señor, gracias, porque he hablado tu verdad. Aquí los azotaron físicamente, pero ellos, lejos de salir asustados, ¿cómo salen? Con gozo. Ese es el gozo, hermanos, que los creyentes entendemos ese gozo. Solo los creyentes. Esto no es para andar tristes, cabizbajos. Mira, yo te puedo decir, al inicio de tu vida cristiana, que tú puedes andar tal vez, porque todavía no entiendes muchas cosas de la obra salvadora del Señor. Especialmente en un mundo donde las iglesias muchas veces no hablan el mensaje de la vida eterna. La gente no entiende. No entiende por qué me escogió Dios. Y uno trata de buscar y decir, no, Dios me escogió porque yo tuve que hacer algo. Y después uno se da cuenta que sencillamente nosotros no lo buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros primero. Y eso nos llena de gozo. Y ese mismo gozo es el que nos permite hacer su obra responsablemente. Voy a proclamar el Evangelio, voy a anunciar, voy a testificar, voy a hablar de Cristo. Los cristianos nominales hoy se avergüenzan de predicar, no quieren hablar, pero eso sí les gusta, alardear de conocimiento teológico. Oh, sí, sí, eso es lo que los ufana, alardear de conocimiento teológico. No es bueno, hermanos, esperar el aplauso de los hombres, sino buscar los padecimientos de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo a las iglesias que confirmaba en sus viajes misioneros, en Hechos 14, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No confunda las tribulaciones con las tribulaciones que tienes por tus pecados. Por favor, las tribulaciones no son por tu vida pecaminosa, son las tribulaciones que vienen por la causa del Evangelio, y eso es una vida santa. Y finalmente, este fruto de la supremacía de la proclamación termina diciendo, verso 42, todos los días, hermanos, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Enseñar es la palabra didáscalos, que habla de la labor que hace un maestro, y la palabra aquí predicar no es la palabra que conocemos para proclamar, sino que es la palabra evangelizar, enseñar el evangelio de la cruz.